La Guerra Fría terminó hace ya mucho, pero que mucho tiempo. O al menos eso es lo que nos quieren contar. Porque en la vieja Europa hay una región donde la sombra de Moscú sigue muy, pero que muy presente. Casi tanto como para decir que, en cierto modo, la Guerra Fría sigue viva 3 décadas después de la extinción de la Unión Soviética. Y es precisamente en este lugar donde nos encontramos. Queridos amigos, amigas, muy, pero que muy al norte y encajadas entre Europa Central y Escandinavia, por el lado amigo, y por Rusia y Bielorrusia, por el lado hostil, se encuentran los 3 países bálticos: Estonia, Letonia y Lituania.
Los 3 países bálticos formaron parte de la mismísima Unión Soviética hasta su desintegración en 1991. Es decir, Estonia, Letonia y Lituania no formaron estados satélites como Polonia o Hungría, sino parte misma de la gran potencia comunista. Pero sobre todo, la cuestión que nos atañe es que los bálticos fueron y lo siguen siendo un punto clave para Moscú, un acceso privilegiado al mar Báltico, un mar que los conecta directamente con el motor de Europa, Alemania. Además, las 3 repúblicas se han convertido en una de las regiones más prósperas de toda Europa.
Por este y otros motivos, son muchos los expertos en temática militar que consideran que esta región es en potencia un auténtico polvorín, un centro de profundas tensiones políticas y militares, sobre todo militares.
Lituania dice que 2 aviones militares rusos han violado su espacio aéreo. Aviones de la OTAN detectaron un avión militar ruso cerca de la frontera letona. Estonia dice que aviones rusos violaron su espacio aéreo otra vez.
Tal y como podéis ver, los países bálticos, una franja relativamente pequeña de 175.000 kilómetros cuadrados, equivalentes al tamaño de un país como Uruguay, se han convertido en todo un quebradero de cabeza para la OTAN. Contrarrestar la amenaza rusa, proteger las fronteras y limitar la influencia que Moscú tiene son los objetivos. La pregunta es, ¿cómo quiere lograrlo la OTAN? ¿Por qué se han convertido las 3 repúblicas bálticas en uno de los mayores focos de interés de las instituciones occidentales? ¿Cuáles son sus principales debilidades y cuáles las principales fortalezas? Y quizás, amigos, la pregunta más importante de todas, ¿podría la OTAN repeler una invasión rusa al estilo ucraniano? Pues bien, en este vídeo y desde aquí, desde las repúblicas bálticas, vamos a responder a estas y otras muchas preguntas. Así que, ¡arranquemos!
Un país, 2 sociedades.
Démosle una vuelta. ¿Cuál fue realmente la clave que, sobre cualquier otra, explica el éxito de la intervención rusa en Ucrania? Vale, seguro que muchos estáis pensando en las tropas que Rusia puso sobre el terreno, aunque fueran sin bandera, y en su mayor preparación y equipamiento. Sin embargo, dadle otra vuelta. ¿Realmente hubiera sido posible el éxito ruso si no hubiera sido por la existencia de grandes bolsas de población rusa? Pues bien, ¿sabéis qué? ¿Cómo os quedáis si os digo que este mismo ingrediente, exactamente este mismo ingrediente, se encuentra también aquí, en Estonia y en el resto de las repúblicas bálticas? Fijaos.
En Lituania se calcula que a día de hoy el 4,8% de la población del país es de etnia rusa. Y sí, puede que esta cifra nos parezca particularmente alta, pero es que Lituania es precisamente la excepción, porque el porcentaje de población rusa en Estonia se sitúa en torno al 24%, y en Letonia aún más, un 25,2%.
Por supuesto, el que haya más o menos población rusa en un determinado lugar no es algo necesariamente negativo. El problema, amigos, surge cuando su situación social y legal favorece su exclusión y separación. Y ese es precisamente el caso. Fijaos en este barrio donde nos encontramos, Las Namae. Este es un barrio de mayoría rusa donde apenas 1 de cada 4 habitantes son de origen culturalmente estonio. Aquí, amigos, la comunidad rusa es predominante. Hablamos de más de 80.000 habitantes que mantienen fuertes vínculos de comunidad entre sí y que viven en un auténtico museo al aire libre de la época soviética. Algo así como una Rusia dentro de Estonia. Este es el principal núcleo ruso en una ciudad, Tallin, donde más del 35% de la población es precisamente rusa. Hablamos de una población. Y amigos, esto es lo importante, que tiene características propias muy, pero que muy marcadas. Fijaos.
En los 3 países, las zonas con menor renta son precisamente aquellas donde más porcentaje de rusos viven. Y ojo, porque no hablamos de una diferencia pequeña. El nivel de renta puede ser un 40 e incluso un 50% más bajo que el de las zonas más ricas y prósperas.
Pero eso no es todo. La población rusa en los países bálticos funciona en la práctica como una especie de segunda sociedad. O mejor dicho, de sociedad de segundo orden. Y aunque su situación sí ha mejorado durante los últimos años, las diferencias siguen siendo siderales. Aquí en Estonia, por ejemplo, el país báltico donde quizás más dificultades ha tenido la asimilación de la población rusa, todavía a día de hoy hay, atentos, unas 70.000 personas étnicamente rusas que son literalmente apátridas. Sí, sí, lo habéis escuchado bien. Unas 70.000 personas, en torno al 6% de toda la población del país, que no tienen ciudadanía, ni pasaporte, ni derecho a voto en las elecciones nacionales. Y tampoco es que sean ciudadanos rusos. Simplemente hablamos de 70.000 personas que no son ciudadanos de ningún país. Sin ir más lejos, aquí en este barrio, en las Namae, podemos encontrar muchos ejemplos de personas que formalmente no pertenecen a ningún país. Y sí, ya sé lo que estáis pensando. ¿Cómo demonios puede ser esto posible? Pues veréis, el origen de esta rocambolesca situación se sitúa en 1991, cuando el gobierno estonio tomó una decisión firme: conceder la ciudadanía exclusivamente a todas aquellas personas que fueran ciudadanos antes de la ocupación soviética de 1940, así como, lógicamente, a sus descendientes. Al resto, a los rusos que habían llegado durante la ocupación soviética, nada de nada. Y ojo, porque algo muy similar ocurrió en Letonia, un país donde cerca del 7% de la población se encuentra en esta misma situación. Hablamos, en ese caso, de más de 130.000 apátridas. Pues bien, tal y como os podéis imaginar, esta situación no solo alimenta la exclusión, la segregación racial y la falta de oportunidades de este colectivo de población rusa, sino que también allana el camino para que las estrategias de desinformación y manipulación auspiciadas por el Kremlin sean efectivas. ¿Y sabéis qué? En Moscú son perfectamente conscientes de ello. Precisamente por eso el gobierno ruso lleva años intentando alimentar un sentimiento de confrontación y construcción nacional entre esta población. Ahora bien, ¿hasta dónde han llegado las autoridades rusas? Y la pregunta más importante de todas: ¿qué potencial tienen realmente este tipo de estrategias? Atentos.
La guerra híbrida.
¿De dónde viene? ¿Por qué tanto interés por parte de Rusia hacia los países bálticos? ¿Es acaso una cuestión de mero resquemor histórico? ¿Es quizás para frenar la influencia de la Unión Europea? ¿O se trata de una cuestión de neoimperialismo? Pues todo ello y nada al mismo tiempo. Sobre el papel, amigos, el argumento que esgrime Rusia es la idea del mundo ruso. Ahora bien, ¿qué es exactamente eso del mundo ruso? Pues veréis, para Vladimir Putin, cuando se habla de Rusia y del pueblo ruso, no se habla exclusivamente de los rusos que viven en la actual Rusia, sino del conjunto de rusos que hay diseminados por todo el mundo, y especialmente en el entorno exsoviético. Es, por así decirlo, una definición ampliada de las responsabilidades políticas del Kremlin.
De esta forma, la estrategia de los gobiernos de Putin pasa por materializar este concepto de mundo ruso. Así, el gobierno quiere vincular a la mayor cantidad posible de minorías de habla rusa con la madre patria. ¿Por qué? Pues porque consideran que estas minorías rusas son un medio político fundamental para extender la influencia del país. De hecho, tanto es así que en guerras pasadas, Moscú ya aludió como argumento principal a la hora de intervenir la idea de proteger a sus compatriotas. Hablamos, por ejemplo, de la guerra de Georgia o de las intervenciones militares en Crimea y el Donbass ucraniano.
Ahora bien, estamos en los Bálticos y la pregunta que podemos hacernos es: ¿qué significa todo esto? ¿Cómo pretende el gobierno ruso ejercer aquí su influencia? Pues, queridos amigos, amigas, la respuesta es la guerra híbrida.
La guerra híbrida es un tipo de conflicto no convencional en el que se busca desgastar al enemigo combinando, por ejemplo, medios políticos, económicos e informáticos, medios siempre de corte no estrictamente militar. Esto se logra, por ejemplo, mediante campañas de desinformación, ataques cibernéticos, chantajes con el suministro de energía, interfiriendo en procesos electorales o apoyando y formando a grupos radicales e insurgentes. Todas estas tácticas tienen un impacto enorme en la seguridad de un país y también en la funcionalidad e incluso la legitimidad de sus instituciones.
Y sí, casi todas estas tácticas son las que Rusia aplica contra los bálticos. Pero, ¿queréis algunos ejemplos concretos? Pues fijaos.
Informe: hackers rusos se aprovechan de la infraestructura lituana. Presuntos piratas informáticos apoyados por Rusia apuntan a las redes de energía del Báltico.
Y no penséis ni por un segundo que los ataques informáticos son los únicos ejemplos que podemos poner sobre la mesa. Podemos encontrar muchos, muchísimos más. Sin ir más lejos, se sabe que el gobierno ruso financió en secreto un grupo de webs de noticias llamadas Valnews, que eran en apariencia independientes. La intención era poder difundir historias y noticias dictadas directamente por el Kremlin. Todo con un objetivo muy claro: hacer girar los bálticos desde una cosmovisión prooccidental a otra mucho más prorrusa. Y para ello, amigos, el gobierno ruso sabe que aún más importante que influir en el estamento político puede ser hacerlo directamente en la calle, en la propia gente. De ahí que sea tan importante llevar a cabo campañas de desinformación, fake news, denuncias sobre derechos humanos, captación de datos o amenazas políticas y económicas. Pero un momento, porque estas tampoco son las únicas herramientas de guerra híbrida que Rusia emplea en esta región de Europa. Hay otra aún más preocupante, lo que podríamos denominar como la estrategia de la tensión constante. Amigos, la presencia militar rusa en esta región es enorme. Hablamos de una concentración de equipos y tropas de tal calibre que muchos expertos militares dudan de que realmente la OTAN pudiera hacer algo para frenar una hipotética invasión rusa. Algo más, por supuesto, que el poder de disuasión de la propia OTAN. Pero, ¿de qué amenaza estamos hablando exactamente? ¿Cómo es la amenaza militar rusa a la que se pueden estar enfrentando estos tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania? Pues bien, atentos.
Talón de Aquiles de la OTAN.
Bienvenidos a la base de misiles nucleares soviéticos de Plokstine. Situada en el oeste lituano, muy cerca del mar Báltico, fue la primera base subterránea de ataque nuclear de toda la Unión Soviética. Este, amigos, era uno de los lugares con los que el Ejército Rojo contaba para desplegar su poder destructivo. Durante años, este fue un punto caliente en la confrontación entre el este y el oeste. Y hoy refleja como pocos el triunfo del bloque occidental. Una vez parte fundamental del mismísimo sistema de disuasión nuclear de la Unión Soviética, hoy es una instalación abierta al público en un país miembro pleno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Amigos, durante décadas la OTAN ha sido y sigue siendo una herramienta clave, un contrapeso en el sistema de poder mundial. Democracia y libertad frente a autocracias liberticidas. Esto es cierto, pero también lo es que esta organización tiene debilidades, puntos flacos, y algunos de ellos los podemos encontrar precisamente aquí.
Actualmente, los tres países bálticos cuentan con bases y tropas desplegadas de la OTAN para defender por tierra, mar y aire las fronteras que separan el bloque occidental de Rusia. A día de hoy hablamos de más de 35.000 soldados, teniendo en cuenta tanto las tropas nacionales de estos tres países como a las unidades de apoyo desplegadas por países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Canadá.
Claro que ante un hipotético conflicto en los Bálticos, Rusia no solo gana en número, también puede ganar en medios, capacidades y geoestrategia. Echemos un vistazo, por ejemplo, al caso de Lituania. Este punto que estáis viendo es el corredor de Subauki, una franja de unos 90 kilómetros que conecta Lituania con Polonia y el resto de los países de la OTAN en Europa Central. El problema, amigos, está en que lo que rodea ese corredor es territorio hostil. Por el este, Bielorrusia, y por el oeste, Kaliningrado. Es decir, la propia madre Rusia. Por cierto, sobre Kaliningrado hicimos hace no mucho tiempo un vídeo que os puede ayudar a comprender el contexto general de la Guerra Fría Báltica. Os dejo el enlace por aquí abajo en la descripción. Pero no nos desviemos. La cuestión es la enorme facilidad con la que, llegado el momento, Rusia podría aislar a los tres países bálticos. Bastaría simplemente con ocupar este corredor o atacarlo para impedir el paso. Es todo un embudo para las fuerzas de la OTAN. Y ojo, porque no hablamos necesariamente de una ocupación ni un ataque formal. Los expertos militares apuntan también a una posible movilización de una fuerza aparentemente irregular parecida a las que Rusia utilizó para ocupar Crimea o desestabilizar el Donbass. De hecho, una intervención de este tipo es quizás lo que más preocupa a los tres países bálticos, no solo en este corredor, sino sobre todo en sus partes del territorio con mayoría de población rusa. Pero ojo, porque este no es el único punto débil de la OTAN. En los alrededores de Kaliningrado, el ejército ruso tiene desplegado un sistema militar avanzado que ha creado una capacidad A2AD, antiacceso de negación de área.
Hablamos de un complejo sistema que permite impedir el movimiento a fuerzas adversarias por tierra, mar y aire, tanto en Kaliningrado como en zonas limítrofes. Esto se logra gracias a una red de sistemas de defensa aérea superpuestos, incluyendo desde 2019 el sistema antiaéreo S-400 ruso, artillería de largo alcance, misiles balísticos convencionales y nucleares, incluidos 12 misiles Iskander de doble uso y misiles de crucero. También hay armas antibuque y antisubmarinas, sistemas de guerra electrónica y, obviamente, numerosos aviones aviones de combate, cazas y tanques, entre otros muchos equipos. Y no olvidemos a la flota del Báltico, que está estacionada aquí para evitar que la OTAN pueda utilizar sus flotas de la zona en su contra. De esta forma, Rusia busca no solo perpetuar su dominio sobre Kaliningrado y proteger su único puerto báltico que no se hielan todo el año, sino también mantener a raya a los tres países bálticos y con ello a toda la OTAN.
El problema de este tipo de pulsos y carreras armamentísticas es que por un error, por una mala interpretación o un despiste, en un momento determinado las cosas pueden escaparse de control. Ese es el riesgo.
Letonia advierte del riesgo de un incidente entre la OTAN y Rusia. Tenemos una crisis fronteriza. Tenemos un importante ejercicio militar en las fronteras de los países de la OTAN. También ha aumentado la presencia por nuestro lado. El lado lituano, el lado estonio, el lado polaco de los guardias fronterizos y las formaciones militares. Por supuesto, esto está aumentando la posibilidad de incidentes. Edgar Rinkevich, ministro de Relaciones Exteriores de Letonia.
Por supuesto, el argumento que esgrime Rusia para mantener un enorme despliegue en la zona es que bajo su punto de vista es la OTAN quien tiene rodeada la región. Mientras que para la organización del Tratado de Atlántico Norte, sin embargo, Kaliningrado es una especie de fortaleza militar rusa dentro del territorio del bloque. Pero fijaos en este mapa. En él podéis ver la enorme concentración de medios militares que Rusia ha dispuesto en toda su frontera occidental. Por ejemplo, en Skuf, a tan solo 32 kilómetros de la frontera con Estonia, Rusia tiene desplegada una división de asalto aéreo y una brigada de las fuerzas especiales rusas, los Navy SEALs de Putin.
Ni siquiera con las fuerzas de Kaliningrado, muchos expertos militares apuntan a que Rusia goza de una importante superioridad operativa en la zona. La propia OTAN calcula que los rusos serían capaces de desplegar rápidamente entre 50.000 y 60.000 soldados en apenas unos pocos días. Además, la amenaza para los países bálticos podría llegar desde direcciones diferentes, lo que dificulta aún más la defensa de la zona.
Pero vale, evidentemente, hoy por hoy la posibilidad de un conflicto armado es razonablemente pequeña. Y desde luego no podemos olvidar el poder disuasorio que tiene la propia OTAN. Pero amigos, los errores existen. Y no solo tenemos que pensar en un incidente fortuito. El importante peso que tiene la comunidad rusa en Estonia y Letonia, su escasa integración en la vida civil y política y su relativa mala situación económica podrían favorecer movimientos de choque, rebelión o protesta que podrían llegar a causar importantes daños a la estabilidad de los tres países bálticos. Esa es la auténtica amenaza, y en ella el juego de la guerra híbrida y la tensión constante desplegado por Rusia es la mayor de las bazas. Hoy los tipos de guerra han cambiado y sitios como este ya han pasado a la historia, pero eso no quiere decir, amigos, que no existan amenazas. Dicho esto, llegado hasta aquí, turno para ti. ¿Crees que la OTAN tiene que incrementar su despliegue en su frontera oriental? ¿Cómo crees que deberían los países occidentales enfrentarse a una acción de guerra híbrida masiva en los Bálticos como la que ya se produjo en Ucrania? ¿De qué forma pueden acotarse los riesgos? Déjanos tu opinión por aquí abajo en los comentarios. Y por cierto, si te gusta lo que hacemos, ahora puedes formar parte de este proyecto y ayudar a que siga creciendo uniéndote a nuestra comunidad de Patreon. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.